Feria Internacional del Libro de Coyoacán presenta.
Me he quedado en el margen, soy orilla, sin un puente que tienda y no sucumba. Y aunque estoy de tu lado y no me incumba, cada cosa de ti me es maravilla. Me has puesto aparte, Elena, y en la quilla he de pasar pirata hacia mi tumba, abrazado a la ola que retumba y cinchado en amor por fuerte villa. Mi cuerpo en ruinas, templo en que te invoco, no me contiene, no, alas de cera en que me elevo y caigo, ciego y loco. Si esto es vivir, vivir, mejor me muera. Me has dejado y me dejo, Elena, un poco, atrás a un lado allá, lejos, por fuera. Me he quedado en el margen, soy orilla, del libro Arqueología del Fuego Nuevo, de Mario Bojórquez.
Crucigrama Filco.
Hola, hola, bienvenidos a este programa, a este podcast que es tan especial, que es Crucigrama Filco, el camino de los creadores. Estamos de manteles largos, se aproxima la Feria Internacional del Libro de Coyoacán, será del 6 al 15 de marzo de este año, y pues estamos tratando de descifrar, de conocer este camino del arte, de la cultura, y pues no podemos estar más contentos que presentarnos aquí con ustedes. Nos acompaña Gerardo Valenzuela.
Un gusto estar aquí y pues empezamos a levantar y despertar mentes y alegrar corazones.
Pau Bernal.
Hola a todos, también es un gusto para mí estar aquí con ustedes.
Su servidora, Laura Coronado, y la verdad es que hoy no podríamos tener un invitado más especial porque nos va a hablar de un tema que a veces parece como lejano y que creo que nos permite hablar con un ensayista, con un traductor, con un poeta, pero además con un divulgador de la poesía, para que la poesía siga viva y que nosotros sigamos vivos. Y creo que estas frases tan emblemáticas que tenemos, como puedo escribir los versos más tristes de esta noche, o que me encanta Dios, Dios bendiga a Dios, o decir, y tú me preguntas qué poesía, poesía eres tú, no estarían en el radar de muchas personas y en nuestro ADN si no fuera por personas como Mario Bojórquez. Bienvenido.
Muchas gracias, gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes hoy.
Y bueno, vamos a empezar con nuestra primera sección, que es el Aha Moment con Gerardo Valenzuela.
El Aha Moment.
Pues un placer estar aquí, querido Mario. Y pues tú sabes, como paisano de las tierras de sinaloenses, pues queríamos empezar con algo muy importante relacionado pues a la niñez, ¿no? Cuando empezabas ahí en Sinaloa, y quería preguntarte algo muy, muy importante, muy íntimo. Por ejemplo, ¿qué parte, cuando eras niño sinaloense, si te gustaba escribir o te nacía la inspiración desde niño o realmente no era así?
Bueno, sí, desde luego mi papá era un excelente lector, un magnífico lector, y entonces cuando se dio cuenta, yo tenía muchos hermanos, claro, cuando se dio cuenta que yo tenía un interés especial en eso, se aseguró de dejar un libro aquí, un libro allá, de provocar una conversación, muy delicadamente. Es decir, yo nunca sentí una, digamos, una intromisión o una dirección en ese sentido, sino era más bien una forma de conversación. Así que de pronto yo soy poeta desde niño, ¿no? Esa es la cosa.
Vaya. Y también, por ejemplo, en los paisajes de Sinaloa, pues realmente ¿Qué es lo que te inspira a escribir? ¿Podría ser el mar, el desierto, la violencia, la luz? ¿Qué te inspira a escribir?
Sí, para ese periodo, por ejemplo, para mí era muy importante. Mi papá conocía muy bien la mitología griega y entonces desde niño me compartió toda la estructura, digamos, del pensamiento pagano original de Grecia. Así que yo era un niño que pertenecía, digamos, a esa religión griega, lo cual es raro, yo lo sé, ¿no? Y es Sinaloa también, más raro aún. Pero hay algo que yo creo que es muy importante. El cerro de mi ciudad se llama el Cerro de la Memoria, ¿no? Es un gran valle. Ustedes pueden ir a ese lugar de Sinaloa, que es el norte, y van a encontrar un una esmeralda de sembradíos, es decir, es un lugar, es un granero del país, ¿no? Sinaloa. Hay muchísimos cultivos de granos, de semillas, de hortalizas, en fin, es un lugar realmente maravilloso desde la perspectiva de la naturaleza. Entonces, en medio de este valle hay este gran cerro que se llama el Cerro de la Memoria. Y yo me preguntaba, siendo niño, ¿en qué se parece mi cerro a la memoria, ¿no? Porque siempre, pues, pensemos en el Cerro de la Silla, el Cerro de la Campana, el Cerro del Elefante, ¿no? Y entonces había este Cerro de la Memoria. Y claro, en la perspectiva de la poesía y con esta formación griega que mi padre me daba, yo rápido supe que las musas eran hijas de Zeus, lo cual casi todo el mundo lo sabe, pero pocos saben quién es su madre. Su madre es Mnemósine, que es la diosa de la memoria. Entonces había para mí allí una señal de cuál era mi camino, o propósito que se llama el camino de los creadores, ¿no? Pues ese primer aviso, esa primer señal, yo la tuve desde niño, ¿no? Con el Cerro de la Memoria en mi pueblo, en Los Mochis, Sinaloa.
Vaya, y hablando de la memoria, Mario, ¿tú crees que la poesía en este mundo tan roto puede salvar algo?
Eso no lo sé, pero sí sé, por ejemplo, que hace más de 3.000 años la gente se reúne en torno de la poesía, ¿no? Entonces yo no tengo ninguna dificultad de saber que antes de que existiera el poder político, por ejemplo, antes de que alguien en la tribu dijera yo soy el jefe, ¿no? O antes que alguien dijera yo soy el que tiene el dinero, ¿no? Antes de que existiera el poder político y el poder económico, ya existía la poesía. Cuando, por ejemplo, la madre le cantaba una canción a su niño para que se durmiera, o bien que un hombre primitivo se asombrara y se maravillara frente al sol, o frente a la luna, o frente a las estrellas, frente a la inmensidad del mundo, y emitiera un sonido que era ese primer sonido de sorpresa, que es el sonido de la poesía. Por esa razón, pasado el tiempo, cuando se destruyan los sistemas políticos y los sistemas económicos, permanecerá la poesía, porque viene de más atrás.
Totalmente. Dicen que la poesía es la mayor prueba de la existencia del hombre. Y hoy en día, por ejemplo, algún poeta que tú admires mucho y que nos puedas compartir algún poema de alguien que, o de tu propia autoría.
No, bueno, claro, yo de pronto pensaba, porque la introducción del programa implicaba ya a varios poetas, a Pablo Neruda, a don Jaime Sabines, a Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? De principio, pues de cualquiera de esos tres que son amados míos los tres, ¿no?
Y que además a todos nos hacen vibrar, ¿no? O sea, creo que son frases que ya crecimos con ella y que no sabemos ni siquiera quién nos las enseñó. Y me parece hermoso lo que nos dices tú acerca de tu padre, porque no es esta lectura obligatoria, ¿no? No es leer porque no sea un gusto. Y eso creo que es algo maravilloso.
Sí, pensemos en eso. Pensemos que cuando un niño va a buscar, a gustar de la lectura, si en su casa no es algo que es valioso. Entonces, si no hay libros en su casa, si no hay gente leyendo, pues entonces no tiene ejemplo de eso, ¿no? Yo de pronto una vez escuchando a Saramago en Costa Rica, estaba él dando una conferencia y dice, bueno, muy bien, estamos muy preocupados de que nuestros niños lean, pero no nos hemos preocupado de que sus maestros lean o sus padres. El día que los niños vean que un libro es algo valioso de tener, van a decir, yo quiero tenerlo. Pero no lo, mientras no vean que es importante, pues no va a ser importante para ellos, para su vida, ¿no?
Y hoy para los jóvenes, ¿cuál sería la estrategia, los retos para que se interesen en leer la poesía? Porque cada vez es más complicado.
No, yo creo que no, te lo decía hace un momento, yo no creo que sea complicado. Hace 3.000 años que Homero estaba hablándole, es cierto, a unas 80 personas, 13 personas, nunca ha sido mucho más que eso. ¿Y por qué tendría que ser más ahora, no? Porque somos más gente, es verdad, ¿no? Pero entonces hay otros caminos en que la poesía llega. Por ejemplo, yo pienso en los tweets, ¿no? Que son estas fórmulas de escritura que tienen que ver con el ejercicio sentencioso del lenguaje. Son sentencias. ¿Por qué? Porque es tan breve y tiene que ser tan sintético lo que dices para que llegue inmediatamente al otro, y ese es el lenguaje de la poesía. El lenguaje, por ejemplo, de la comunicación comercial en la radio, en la televisión, es también lenguaje de la poesía porque son mensajes cortos breves, ¿no? Poderosos.
Me parece perfecto. Y bueno, y antes de continuar con la siguiente sección, me gustaría preguntarte algo muy particular. Por ejemplo, cuando pues, todo termine, pues porque en esta vida es un ciclo, pero en la vida de Mario Bojórquez, cuando todo termine, ¿cómo te gustaría que la poesía te recuerde?
Bueno, por supuesto, la poesía, yo creo que de todas las artes literarias, ¿no? Además de que es la más antigua y la más señorial, pues implica un ejercicio de trascendencia también, ¿no? Es decir, quien escribe un poema y lo comparte, porque puedes escribirlo y no compartirlo, ¿no? Quien se atreve a compartirlo con otros, ¿no? Está logrando de algún modo una trascendencia allí. Pero recordemos igualmente que lo importante no es la persona, sino el ejercicio, ¿no? Es decir, cuando pensamos en Homero, ni siquiera conocemos su nombre. Homeros quiere decir el ciego. Y bueno, eso es todo lo que sabemos de él. Hay quien dice que se llamaba Melesígenes, que tampoco es un nombre. Lo que quiere decir es aquel que ha nacido en la isla de Melesis, ¿no? Melesígenes. O sea, tampoco es un nombre, sino es como un patronímico, ¿no? Entonces, no importa el nombre. Acuérdate muy bien, Manuel Machado, el hermano de Antonio Machado, que era un gran poeta también, decía que cuando el pueblo canta las canciones, ¿no? Ya nadie sabe el autor y eso ya no es importante. ¿Quién las escribió? Nadie las escribió. Si un poeta logra, como hace un momento nos recordábamos de Becker, de Sabines y de Neruda, ¿qué importa si recuerdas el nombre de Neruda o no? Lo que importa es que recuerdes esas palabras y que esas palabras te llenen, te den una visión de la realidad, que te acompañen y vayan contigo siempre.
Vaya que sí, en este camino de la lectura y la poesía pues te alimentan y te nutren el alma, el corazón. Y sobre todo, seguimos en esta segunda sección con nuestra querida Paola Bernal, en Spoiler Alert, para que pues podamos tener más comentarios o más inspiración.
Spoiler Alert.
Mario, nos llama mucho la atención en esta sección de Spoiler Alert. Queremos conocerte un poco más también para las personas que nos están escuchando. Y me llamó la atención que hablabas de las infancias y de tu infancia. Entonces, quiero abrir esta sección con la siguiente pregunta. ¿Hay algún artista musical o algún compositor que te haya enseñado de poesía antes de siquiera tú saber que la estabas aprendiendo en libros?
Sí, desde luego. Toda la poesía popular mexicana en canción es una poesía magnífica. Pienso, por ejemplo, en José Alfredo Jiménez, ¿no? Que tiene todos los metros de la versificación castellana, es decir, versos de 5 sílabas, ¿no? De 6, de 7, de 8, de 9 cuando se equivoca y no hace bien el 8, ¿no? Uh-huh. Pero de 10, de 11, en fin, puedo recordar versos de él. Por ejemplo, me cansé de rogarte, 7, me cansé de decirte, 7, que yo sin ella, 5, de pena muero, 5.
¿Y cuál es tu canción favorita, por ejemplo?
Bueno, y hay periodos también de eso, ¿no?
Correcto.
Al respecto de José Alfredo, muchísimas. Ahora pienso en una que tiene un verso muy singular, que es el verso decasílabo heroico, que es muy raro porque es el del himno nacional, ¿no? Y entonces tiene acentos muy singulares que son reconocibles perfectamente, ¿no? Mexicanos al grito de guerra, uh-huh, el hacer. Tómate esta botella conmigo y en el último trago. Claro, él lo escuchaba en el himno nacional todos los lunes. Ese niño que iba al homenaje se lo aprendió de memoria y cuando escribió esa canción dijo: voy a recuperar ese metro, voy a recuperar esa forma de versificación que tiene otro propósito, ¿no?
Claro.
Por supuesto, el de las marchas y todo eso, ¿no? Pero bueno, él tiene decasílabos, como él podría escribir sonetos perfectamente, ¿no?
Y tú podrías decir que es tu artista ejemplar que tú admiras y que también influyó mucho en la forma en la que tú conocías la poesía y también cómo tú escuchabas música.
Bueno, quiero decir que desde la perspectiva de lo popular, a mí me parece que él es el gran poeta, pero prefiero también, por ejemplo, a Juan Gabriel, ¿no? Escribiendo alejandrino castellano. Ella recordó, puedo escribir los versos más tristes esta noche, que es un verso alejandrino castellano, y uno puede escuchar, no sé, se me olvidó otra vez, esta canción de Alberto Aguilera, de Juan Gabriel, que empieza diciendo, probablemente ya de mí te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando. Es el mismo verso que Neruda y es el mismo que Darío usa cuando dice la princesa está triste, que tendrá la princesa, y que se llama Alejandrino Castellano y ha atravesado toda la poesía en español desde don Gonzalo de Berceo, ¿no? Amigos y vasallos de Dios omnipotente, si vos me escuchas cedes por vuestro conciben, es exactamente el mismo verso. Me gustas cuando callas porque estás como ausente.
Sí, y oye, y para las personas que nos están escuchando también, te ves muy entusiasmado hablando de música también. Creo que eres muy musical, ¿verdad? Es muy melómano.
Pues en la primera función de la poesía es justamente la melopeya, así le decían los griegos, ¿no? Entra por la música. Uno sabe que está en un poema porque hay una forma especial de usar el lenguaje.
Así es. Y bajo ese tenor, ¿qué género musical actualmente sientes que te acompaña más cuando tú te sientas a escribir y sientes esta inspiración?
No, cuando escribo no escucho música, pero cuando voy en el carro, ahorita estoy, por ejemplo, oyendo canciones rancheras mexicanas, ¿no?
¿Cuál es, por ejemplo, la que estás
allí,
escuchando más?
Bueno, allí, bueno, y con mi mujer luego estábamos divertidos recordando esta canción. La canción que se oía en el carro era La Paloma Negra, ¿no?
Wow.
Entonces ya entonces yo pasaba y le decía, ¿ya te cansas de llorar y no amanece? ¿No? Y claro, y ya ella me respondía, ¿no? Y así, bueno, y así juego con mi mujer, por eso es lo que íbamos oyendo en el carro, ¿no? ¿Y quién la cantaba? Bueno, pues la cantaba mi paisana Lola Beltrán, ¿no? Magnífica cantante del Rosario, Sinaloa.
Sí, es increíble también cómo es que la poesía y la música llegan a un punto de encuentro muy interesante, como mencionas, que es parte también de tu formación. Y hablando de los procesos creativos como poeta, ¿qué parte de ti aparece cuando estás escribiendo que no aparece en otro lado de tu vida cotidiana?
Ándale, fíjate, eso es un poco más complejo, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué puedo decir al respecto? Hay una dificultad en mí para hablar así porque todo lo que tiene que ver con mi vida cotidiana tiene que ver con la poesía, entonces no tiene, si no es así, no tiene que ver con mi vida. Es decir, cuando vamos a comprar al mercado, mi mujer y yo, las cosas del mercado, que ella es vegana, entonces es muy especial la selección de los materiales porque sí, es su alimento, ella tiene que cuidar mucho eso, ¿no? Uh-huh. Y yo voy allí de testigo, yo estoy pensando, por supuesto, en materiales de poesía al respecto de la naranja, ¿no? Y al respecto de la sandía, ¿no?
Claro.
Es decir, no hay cosa en la vida mía, perdónenme, a lo mejor parezco un exagerado, pero eso soy, ¿no? No hay cosa vida en la mía que no tenga que ver con el poema. Si no tiene que ver con el poema, entonces no tiene interés para mí.
Claro. Y también en esta forma de ser un artista integral, para cerrar esta sección, queremos saber también una película que tú pudieras recomendar a las personas que nos están escuchando, que sea de la colección favorita de Mario Borges.
Sí, fíjate, ahora puedo pensar en una película hermosa con Ralph Fiennes, que se llama Strange Days, como la canción de los Doors, ¿no? Donde habla de un dispositivo que se coloca en la cabeza y que te genera memorias, tiene un cassette pequeño, uh-huh, y te genera memorias que no son tuyas, ¿no? Por ejemplo. Okay. Entonces hay alguien a quien le faltan piernas y corren el video en su cabeza y él vuelve a sentir que va corriendo en la playa.
Wow.
¿No? Bueno, búsquenla. Se llama Strange Days, ¿no? Y salió hacia el año 97. Tenía que ver con el año 2000, con el fin del siglo, del milenio. Porque recuerden ustedes que había la preocupación de que los sistemas operativos de las computadoras no podían contar el tiempo. No podría contar el futuro, ¿no? El primer minuto del año 2000 no podría ser contado. Y por eso todas las computadoras del mundo tuvieron que reiniciarse con un software nuevo porque no estaban preparadas para eso.
Los 90 eran muy peculiares, ¿no? Como en sus narrativas muy, muy interesantes que hasta el día de hoy seguimos recordando. Y un álbum de música que también es de la colección personal favorita.
Sí, muy bueno, y es bueno que ahora estoy escuchando en mi casa. estoy volviendo a escuchar Abbey Road, que es un disco de los Beatles, que es quizá el último. Luego hay confusión al respecto cuál es el último, si Let It Be o este otro Abbey Road, donde vienen canciones magníficas, ¿no? Como, no sé, a ver, The End, ¿no? Que es la canción, claro, que además explica el final de los Beatles, ¿no?
Sí.
The End. Acuérdense aquella batería magnífica, ¿no? Que es muy larga y que es sorprendentísima.
Sí, y eso también es muy importante para todos nosotros como Filco Coyoacán, pero también para las personas que nos escuchan. Todos los artistas tienen como esta parte de músico, tal vez, tiene la parte de poder crear imágenes en su mente con las películas que ve, y eso nos encanta. Te agradecemos mucho por esas recomendaciones, querido Mario. Pero ¿qué les parece? Ahorita vamos a la nueva sección, a esta sección con nuestra querida Laura. ¿Qué tal?
Laberinto Coyoacán.
¿Qué tal? Y la verdad es que es una dinámica, Mario, que tú vas a inaugurar y que creo que nos vas a ayudar mucho porque es un poquito más divertida y para conocer tu lado B. Y quería hacerte esta pregunta a partir de todo lo que nos comentabas acerca de si tú consideras que la poesía es un ejercicio íntimo. O sea, decías, es que no necesitas más que 8 o 13 personas, porque muchas veces el poema o lo lees a alguien, y esa era mi pregunta, o sea, ¿crees que es un ejercicio íntimo? ¿Y a quién le leerías un poema?
Ahora has recordado a don Jaime Sabines, ¿no? Don Jaime Sabines, yo creo que es el poeta más singular de este último periodo de la poesía mexicana, donde vemos a un poeta que es amado por sus lectores, ¿no? Un poeta de masas.
Cuando, un rockstar.
Sí, exacto. Cuando
el rockstar de la poesía,
exacto.
Verdaderamente.
Pero su poesía es una poesía de cámara, digamos. No es una gran orquesta. Si no tiene 4 o 5 instrumentos, es un cuarteto, es un quinteto de cuerdas, ¿no? Que va y toca exactamente allá donde a ti te causa un dolor,
sí,
o una alegría o una fascinación. Entonces, don Jaime, por supuesto, tenía eso. Yo tuve la ocasión de conocerlo y de publicar su poesía amorosa, un libro que se llama Los Amorosos y otros poemas. Y entonces, claro, yo le preguntaba todo eso, ¿no? Le decía, oiga, ¿y cómo se siente usted frente a miles de personas leyendo? Y él decía, es la televisión, ¿no? Hoy sería el internet, ¿no? Por ejemplo. Es decir, que él decía que no, que él no tenía la culpa, no tenía nada que ver con el impacto que se generaba públicamente, sino que era un sistema, digamos, un sistema ya de medios que lo colocaba en esa situación, ¿no? Y entonces él lo llevaba bien, pero la gente sí lo... Era muy impactante el modo en cómo se acercaban a él, ¿no? La forma en que le traían un té o le traían un regalo o le hablaban y le contaban su historia personal. Oiga, yo me enamoré de mi mujer leyendo su poema tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí fue una cosa impactante para mí, esta cosa de lo privado. Es decir, Sabines es el poeta que debe leerse en un cuarto, la amada y el amante, solos. No necesitan a nadie más, no es un espectáculo. Y sin embargo, su poesía logró tener esta función de espectáculo porque quizá revelaba mucho de lo íntimo, ¿no?
Y nos reflejaba a todos.
Sí, y bueno, pensemos que él además metió a la poesía, a lectores, a la poesía, amas de casa, profesores, empleados, todo el mundo sabe quién es Sabines, ¿no? Y todo el mundo amaba a Sabines y no tenía que ser algo especialmente rebuscado y complejo, ¿no? Y eso no quiere decir que Jaime Sabines no sea complejo, por supuesto que lo es, ¿no? Sin embargo, había este acercamiento que era muy cercano de la piel.
Muy cotidiano. Y aquí me gustaría preguntarte también, ya vimos pues más o menos la pista de qué leerías, ¿no? A alguien que sería pues muy íntimo, muy personal. Pero ¿cuál sería tu cita perfecta? ¿Con quién te gustaría salir? ¿Bailar con Pita Amor o irte a tomar un vinito con Sor Juana?
Ah, fíjate, no, pues por supuesto que Sor Juana, que es la maestra de Pita Amor, por supuesto, y la maestra de todos nosotros, ¿no? Es una mujer que yo creo que sigue siendo el gran ejemplo de la lengua española. Primero es la mujer que instaura, una primer mujer que instaura el decir poético al mismo nivel de cualquier varón. y mucho más arriba muchas veces, ¿no? Es decir, Sor Juana es magnífica siempre, magnífica incluso cuando se burla, cuando es malvada. Es
cuando decir, afirma que es la peor.
Exacto.
Irónica.
Cuando es irónica y cuando rebelde. Y cuando es también matemática y cuando es también astróloga. Es decir, es una mujer maravillosa, maravillosa, y qué bueno que haya nacido en México. Cuando uno va, por ejemplo, a alguna librería, no sé, en Nueva York o en Buenos Aires, ¿no? Y dices, bueno, veamos qué hay de poesía mexicana. Lo que hay siempre es Sor Juana, a veces Sor Juana y Octavio Paz, a veces Sor Juana, Octavio Paz y Pacheco. Y nadie más, solamente esos tres, ¿no?
Y hablando de curar un corazón roto, ya vimos que te gustan las rancheras, pero también a veces se cura este dolor leyendo. ¿A quién leerías?
Sí.
¿A Sabines, que nos mencionabas, o a Octavio Paz?
No, por supuesto que a los dos, pero por razones diversas, ¿no? Que el corazón se rompe de varias maneras, ¿no? Es decir,
correcto.
Sí, por supuesto, pero también otros grandes poetas mexicanos que no hemos mencionado aquí, como don Rubén Bonifaz Nuño, que era un habitante de Coyoacán también, ¿no? Maestro de la UNAM, traductor de griegos y latinos. Él inventa una hermosa colección en la UNAM que se llama la Biblioteca Scriptorum Graecorum Romanorum Mexicana o algo así, pero que como es muy largo el nombre, le decíamos la Bonifazorum, ¿no? En su honor. Le gustaban los tacos de la lechuza, que están por Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? Es decir, un hombre universitario. Pienso en mi maestro, Eduardo Lizalde, un gran poeta mexicano, director de Biblioteca de México, esta hermosa biblioteca de la Ciudadela, ¿no? Él era un gran poeta, ¿no? El gran poeta. Y todos ellos eran poetas amorosos. Alí Chumacero, un viejo también maravilloso que llegó a vivir 90 años de edad y que dejó 4 libros apenas, pero que son perfectamente delicados y aromosos, además de amorosos, hoy en día.
Raúl Zurita,
poetas mucho más modernos, ¿no? Que están vivos. Todos aquellos que mencioné eran la vieja guardia de la poesía mexicana. Pero bueno, ahora mismo está Raúl Zurita, está Piedad Bonet, que nos acompañó en la Filco el año pasado, Luis García Montero, que es ahora el director del Instituto Cervantes. Yo creo que ellos son las tres cimas de la lírica en español, ¿no? Es decir, en este momento ellos son los tres grandes poetas.
Y que de alguna manera te ayudan a curar el corazón, ¿no? Y que te ayudan a comprender muchas situaciones, como tú mencionas, en momentos o de maneras distintas, pero que siguen ahí, que están vigentes. Y yo creo que también es muy valioso, ¿no? Este espacio que significa Coyoacán, ¿no? Y que es algo diferente para cada uno de nosotros. ¿Para ti qué significa ser Coyoacán o tener el Coyoacán dentro de tu día a día?
Bueno, yo vivo en Coyoacán, vivo en el hermoso barrio del Niño Jesús, ¿no? Estoy allí a unas cuadras de La Conchita, a 2 cuadras, estoy a 4 o 7 cuadras de Los Coyotes, ¿no? Entonces allí camino todos los días con mi mujer, vamos y caminamos por las calles, nos encontramos con nuestros vecinos, nos encontramos el otro día con Gerardo, ¿no?
Así es.
Ahora encontramos a nuestra amiga Aleida, que iba con su hijo y con su perro, el Pirata. El otro día encontré a un amigo, Edgar Amador, que también vive allí, ¿no? Y un poco sorprendidos, que llevaba a pasear a su perra Mila. Así que, pues es mi vida. Ese pueblo es mi pueblo. Es allí donde yo vivo, donde me gusta mucho también, porque en esta ciudad, que es una ciudad muy exigente, creo que hay más árboles que personas en ese lugar, ¿no?
Que es único, ¿no? Y que es especial, porque no podemos decir de otras zonas que puedan decir de esta mística, ¿no? De esta oferta gastronómica, de esta oferta cultural, de tener este sentido de comunidad y de pertenencia. Porque tú mismo decías, es que conozco a mis vecinos y los saludo. Estamos en una gran ciudad en donde a veces se pierde ese contacto humano y esa idea de saludar al otro y de preguntarle cómo está. Y yo sé que sería muy difícil para ti perderte en Coyoacán, pero vamos a pensar que si te perdieras, ¿a quién le pedirías alguna instrucción? A Elena Garro, que te va a salir con una historia mágica, pero que va a ser muy confusa al momento de explicarte cómo llegar. O a Carlos Monsiváis, que va a hacer una crítica de la situación, y la verdad es que se presta mucho a que critiquemos y se extraña al maestro Monsiváis en ciertos momentos, y que te diría más bien a dónde llegar por unos tacos.
Exacto, fíjense que enfrente de mi casa hay unos tacos muy buenos. ¿Puedo hacer comercial?
Claro.
Se llaman El Paisa. Y yo mismo me sorprendí porque siempre trataba yo de dar mi dirección y decían, ¿no sé dónde están los tacos del Paisa? Ah, pues sí, enfrente, ¿no? Y entonces, claro, mi mujer decía, que es vegana, ya dije al principio que era vegana. Y dice, ¿qué no te gustan esos? Le digo, me parecen magníficos. Sí, ¿por qué no volteas cuando pasamos? Porque yo comería todos los días ahí. Por eso nunca pienso en ellos, ¿no? Pero bueno, eso es un polo de mi barrio, ¿no? De esa región de la ciudad que van y paran enfrente de mi casa a esa taquería. Pero sí me pierdo, por supuesto. El otro día hay una pequeña calle, creo que se llama el Callejón Chilpa, ¿no? Que recorrimos mi mujer y yo, porque dice, quiero llegar a tal parte. Y le digo, agarremos el Callejón Chilpa, que nace de la plaza de la Conchita, ¿no? Me dice, ¿y tú cuándo has andado aquí? Le digo, una vez yo me metí por ahí, no sabía a dónde iba a parar, ¿no? Pero ya me di cuenta que si agarramos esto, salimos rápido a donde tú quieres. Exacto. Y otra, por ejemplo, recuerdo cerca del Hospital de la Ceguera, la calle se llama Vicente García Torres, ¿no? Y hay una pequeña calle, que ahora no recuerdo el nombre, donde tú vas caminando y de pronto se acaba. Pero hay una puerta para una casa que en realidad abre a otra calle. Okay. ¿No? Por allí detrás de los...
Es
el barrio de San Lucas allí, ¿no? Y entonces tú vas caminando y hay una puerta como un zaguán para una casa, pero en realidad no es una casa, es otra calle que sale por allá.
Y es tener estos laberintos, ¿no? Y creo que la vida es un laberinto. Creo que Coyoacán se presta para perderse y para encontrarse, y sobre todo para buscar. Es un gustazo escucharte, pero nos quedamos picados y queremos saber más de ti. Cuéntanos un poquito qué es Círculo de Poesía y en dónde podemos encontrarte.
Círculodepoesía.com es una revista electrónica donde la gente puede encontrar miles de poetas de todo el mundo, traducciones, ensayos, diversos manuscritos y grabaciones de video, grabaciones de audio, de autores de todo el mundo. Círculo de Poesía es un colectivo de poetas, ¿no?, que tiene esta revista desde el año 2008 y además una librería en Coyoacán, una pequeña librería en Coyoacán, en la calle de Chicoténcatl 270, en el puro centro, ¿no?, digamos a dos cuadras del mercado grande de Coyoacán. Y en esta librería es una librería especializada en poesía. Es decir, su propósito, aunque uno puede encontrar una novela o un ensayo allí, esencialmente el corpus de la librería es el corpus de la poesía. Y se hacen lecturas los fines de semana, se hace un pequeño foro allí, hay micrófono abierto y la gente va y lee sus poemas y escucha a otros, ¿no? Para atreverse a leer un día, ¿no?
Feria Internacional del Libro de Coyoacán presentó
Audio Centro.